Hermano, bienvenido, estamos aquí una vez más. Nadie nos creía que íbamos a volver, hermano.
Contamos.
Dudaron de nosotros.
Estamos en... bueno.
Ahora estamos en una locación diferente. Esperemos que se escuche mejor también.
Es presencial.
Sí, es presencial. Ahora es presencial. Sí, exacto.
Ya estamos con 5 vacunas.
A mí ya me dio el bicho.
A mí también.
Bueno, estamos realmente inmunizados. No, no hay excusa, ya no hay excusa para hacer esto. Ya, el otro era flojera ya.
Ya el ministro de la Huito Salvador va a quitar.
Claro. La estamos aquí después de 5 gabinetes más.
Claro, claro. Como que ya fue.
Puta, vamos a darle con todo.
Y entonces en esta ocasión vamos a... ¿Cómo se llama el podcast?
Se llama Revisando Campo. No lo confundas, mano. También yo te crees ya que has ganado premios. No te confundas, mano.
En esta ocasión vamos a hablar de... ¿Cómo se llama usted? De Sergio Leone.
¿Sergio Leone? ¿Quién es Sergio Leone, mano?
Déjame buscar en Wikipedia. ¿O tú tienes los datos ahí?
Oh, está rico. Está rica esta bebida que hablaba en los oficios un día.
Ya, a ver...
Sergio Leone, nació en 1929 y murió en el 89, eso es todo lo que tengo, mano.
O sea, ¿es italiano?
Es italiano.
Como todo lo bueno.
Claro.
Nada, pues Sergio Leone es un director italiano, pero que de cierta manera, a mi parecer, tiene poco italiano, pero a la vez tiene mucho.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es como que, o sea, digamos, hay ese prejuicio de si tú haces una... Si tú eres peruano, tienes que hacer películas sobre Perú, ¿no?
Claro.
Hasta los pitucos hacen sus pitucadas, pero son huevadas de Perú, ¿no?
Puede San Isidro, pero bueno.
O sea, ya sí, pero la historia de cómo llegas a estar luego de Lima, pero bueno. Ya.
Claro, cómo ellos ven su ciudad, ¿no?
Y este...
Pero Sergio Leone dijo, no, a la mierda, yo quiero mis vaqueros.
No, ve, y él pero dijo, no, quiero mis vaqueros.
Quiero mis pistolas.
Hizo películas de vaqueros, de los cuales... Y ni siquiera películas de vaqueros italianos, sino películas de vaqueros gringos,
mexicanos. Se metió mexicanos, se metió con la revolución, la guerra civil, los gánster, huevón. Bueno, es parte italiano eso, ¿no?
Los gánster ya era más, lo sentí más este...
Más personal, propio, claro, así. Claro.
O sea, no personal en el sentido... No, incluso no personal, sino más histórico, menos surreal, sí. Como nosotros.
Pero también conoce mucho ese material.
Claro, y este...
¿Por qué damos un giro de...? Si se acuerdan, la vez pasada hablamos de Lynch, que era onírico.
Claro.
Ahora hablamos de western.
¿Por qué?
Es un giro bien drástico. ¿Te acuerdas el primer western que viste?
¿El primer western?
¿O te gusta el western? Antes de esto, ¿te gustaba el western?
A ver, el primero que he visto... Pucha, no sabría decirte, pero creo que...
Así, el más tarado, ¿no? Por ejemplo, el mío fue Volver al Futuro 3. Yo vi Volver al Futuro 3 un huevo de veces. Dije, puta, qué piola, este es el mejor western del mundo, ¿no? Como chivolo de 12 años.
Yo creo que el primero que habré visto ha sido de los que... Esos de los antiguos, o sea, los vuestros originales, solo que ni siquiera es el nombre. Porque...
¿Tuvías el gran capataz?
Eso también se considera un western, ¿no?
Esa serie.
El Gran Chaparral, güey.
Gran Chaparral, ya.
Sí, el Gran Chaparral se veía. Porque el viejito de mi hijo le gustaba. Y este...
Para Lora del Lonche.
Sí, me acuerdo, pero no, el huevón que se llamaba Horse, o sea, se llamaba Caballo. Sí, era muy bueno. Y también este... Había uno que era Gran Chaparral y había otro. ¿Bonanza?
Sí, mis abuelos habían un culo Bonanza.
Es mi acercamiento al western, pero después recuerdo que tenía tíos mayores que les gustaba ver, o sea, a veces veían los guas de película, creo que también es un poco sea western, pero mexicano,
sí.
Aunque no tanto, pero también veían otras veces películas de...
Oyara le cayó.
En ese momento, o sea, se le veía de Willy y le...
Madre, le cayó una hoja, pero no importa.
COVID. No importa, tu madre.
Espera, quiero sacarla porque si no es ni intoxicante. Sigue hablando, mano, yo te escucho.
Y veían, o sea, esos canales de cable. O no, incluso se compraban su DVD de esa película.
Eso pasaba en Canal 2.
En blanco y negro, de vaqueros. Pero eran vaqueros muy... Muy caballeroso, sí, vamos a decir. O sea, muy honorado, muy heroico.
Podrían tener vicio de borracho, pero ¿quién no en ese tiempo?
Y ese creo que fue mi primer acercamiento, ¿no? Al género western.
Puta, se hundió ya en la mierda.
Y siempre era lo mismo, ¿no? O sea, tampoco era de esa manera legal, ¿no? Sino, o sea, tenía una esencia que era gente de campo, digamos, claro, pero que no son netamente campesinos.
Que luchaba por la justicia, ¿no?
Más ganaderos, o sea...
Que tenía final feliz, por ejemplo.
Claro, creo que lo principal es Bonanza y Gran Chaparral era eso, ¿no? O sea, gente... Eran gringos, literalmente gringos.
Gringos.
Que...
No, yo te paro.
Está lloviendo.
Está lloviendo.
Está lloviendo, este...
Está lloviendo hasta 32 grados.
Eran gringos que simplemente, no sé, por X motivo, se iban a... Es como si tú agarras y dijeras, oh, mano, voy a ir a Hancock. Y te vas al desierto y ahí, no sé, crías, cuyes.
Okay.
La misma huevada, pero con vacas. Que tenían su rancho grandote.
Claro.
O eran, ¿cómo se llama esta huevada? O eran, gente que vivía, digamos, del día a día, que eran, los vaqueros, ¿no?
Claro.
Que eran... Básicamente domadores de caballos.
Era, o sea, les querían mostrar cómo poco a poco nació una gran nación, ¿no? Que ellos pensaban, claro, que era Estados Unidos. Pero luego Sergio Leone llegó y dijo, no, a la mierda, esto es una huevada. O sea, bueno, ya, porque el género ya estaba llegando a una decadencia.
Tuvo años.
Porque, claro, empezó desde los años 20. Los años 20.
Antes ya había.
Poquito antes.
Cuando
pero es que también ya.
El cine era como que.
Sí.
Decían, puta, aquí grabamos. Vaquero.
Vaquero. Es que también estaba cerca a eso, ¿no?
Sí. Salían, o sea, en realidad los gringos.
Salían hace poco de esa época. Y bueno, salieron un montón de exponentes americanos, de John Ford, de ahí nació John Wayne, Jane Stewart, bueno, los actores.
Red Hawks.
Hay uno que es los ríos, ¿no? Río Rojo, Río Bravo, Río Negro, un montón.
Río Bravo.
Río Bravo. ¿Has visto Río Bravo?
Río Rojo, ¿viste? Red
Río. Okay.
Es muy bueno.
No lo he visto, no he tenido el honor.
Muy
todavía,
buena.
Todavía no he tenido el honor.
O sea,
yo no soy de ver mucho western, pero mi western favorito, aparte de estos, no, antes de estos, por ejemplo, fue True Grit, de los hermanos Coen, que es un remake de una película de John Wayne. Temple de Acero se llama.
¿De una flaca, de una niña?
Una niña, exacto.
Lo he visto por partes.
Sí, es bien piola, es muy, muy genial. Esa me gustó bastante y dije, ah, mira, puede, o sea. Ya nadie hace western o ve western últimamente, pero hay cositas todavía que sacarle al género que son muy, muy interesantes.
A mí me gusta bastante género, digamos, ahora que lo pienso, que he visto antes y lo vi en...
¿Rango es western, mano?
Rango es western.
Rango es western.
Rango es western. Lo vi en esas lejanas épocas en Pequeño Cable. O sea, era de... Ay, no me acuerdo, pero es muy conocido, pero es como que sale... John
¿Quién
Wayne.
Sale? John Wayne, ok.
Sale John
Puede
Wayne.
Ser cualquiera, man.
Y ese es John Wayne, sale casi todo.
Claro, casi
todo. Pero es como que el Won llega, vuelve a su, digamos, a su casa, pues, de su familia.
¿Su rancho?
No es su rancho, pero es como que vivió ahí.
Ya. Yeah.
Sus amigos, su familia, sus conocidos. Y allá. Y entonces ahí vive su sobrino, digamos, o alguien que es como que... Que está su tutela, digamos.
Uh-huh.
El punto es que se secuestraron a, cuando era niña, o cuando era todavía joven, a su sobrina.
Sobrina,
sí,
ya.
Los indios. La secuestraron. Y él, puta, busca a ver si está vivo o muerto. Y esa es básicamente la historia, ¿no? Se va con el pata, que es con el otro, con el joven, que al parecer está enamorado de ella. Se van a buscarla, ¿no? No sé, creo que es su hermano, no sé, es que me agarraba ahí, me da duda, no sé si era su hermana, su flaca, su agarre,
etc. Bueno, el viejo mano, todo contra todo.
Y entonces ya, pues, se van a buscar por todo, digamos como que viajaran de un punto de Estados Unidos a otro, ¿no? Un viajezazo de meses, de muchos meses, y ya pues van pasando más, ¿no? Van buscando, están buscando a un indio que tiene a una blanca cautiva. Y ahí le van diciendo que es esposa, la guapa, ¿no? Y es muy bueno esa colón.
Okay. Entonces tenemos cierta idea de que era el western.
Claro,
claro. Okay. En esas alturas, ¿no? Y bueno, entonces no. Fue propuesta tuya en realidad, ¿no?
No.
Yo quería hacer otra cosa.
¿Cuál? ¿De Sergio Leone?
No, yo quería ¿cuál era? Puerto Mazanas, no sé qué te dije.
Es que yo dije, necesito, porque es como que lo...
Sí, ¿no? Por historia, claro.
Tutorial de cinéfilo.
Todos hablan de... Ay, sí, Sergio Leone, pero...
Dicen, Sergio Leone.
Sergio Leone. No, no, es verdad, en serio. O sea, cada vez que... si tú quieres saber historia de cine, al menos pasa por Sergio Leone. Pasa por Clint Eastwood. Pasa por El bueno, el malo y el feo.
Ya.
Eso te dice.
Claro. Y va a pasar las películas. Ajá. De cachito, o sea, que es europeo. ¿Qué pasaba cuando comenzó eso de Sergio Leone? Como dijiste tú, había ya un huevo de películas de vaqueros, pero no solo de vaqueros, también había de samuráis, de fábricas, como Charles Chaplin, claro, porque era la realidad que había de 1920, digamos, hasta 50, 40.
Y musicales, ¿no?
Claro, y musicales, musicales, un huevo de musicales.
Por alguna razón,
era lo que había, o sea, era lo que había. No había muchos dramas, digamos, de las ciudades casi, o distintos, ¿no? Uh-huh. Entonces era como que ya es todo lo que había, ¿no? Y la gente, y los directores, bueno, más las producciones seguían reciclando. O sea, haciendo historias sobre la misma temática, la gente lo consumía, pero también se veía que poco a poco no lo consumía tanto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, el último fulgor del western, porque sí fue el último fulgor, o sea, fue como que el último resplandor, o sea, revolucionó la fórmula,
¿ya?
Pero la pató también.
¡Hala bien!
¿Por qué? Porque no él necesariamente, sino que justo cuando él comenzó a hacer...
Ya, le copiaron, ¿no?
No, le copiaron el estilo, sí. Pero también la gente ya, o sea, salían otras propuestas y la gente ya se cansó de ver Western, no lo veía como antes. Uh-huh. Porque hay gráficas que ven que antes lo veían a tope, literalmente los gringos veían, se alucinaban vaqueros, pero después ya no tanto, ¿no?
Claro.
Y además empezaban, o sea, ya era el periodo posguerra, ya no había esa necesidad de valentía, el movimiento hippie, huevadas, era como que sí se veía esos valores, pero ya no se los apreciaba tanto. Uh-huh. Y entonces, para no irme en Yara, el punto es que cuando comenzó él a hacer sus películas, lo criticaron por eso, ¿no? Tipo, oh, man, te haces el favor, o sea, tu huevada, o sea, uno que es italiano, y está haciendo películas sobre Estados Unidos, dos, que tu voz es como que muy, o sea, es demasiado explícito en violencia y tus personajes son, o sea, son seres sin escrúpulos, ¿no? Es como así,
y le criticaban
todo eso, ¿no?
Claro.
Y también le criticaban el hecho de que era como que parecía que una parecía casi una caricatura, a diferencia de las películas de los gringos que hacían sobre los propios vaqueros, ¿no? Y el punto es que lo criticaban, ¿no? Pero nadie lo entendía, y ahora en la actualidad se entiende que es que ese punto que había avanzado el cine, en el que llega Sergio Leone, el cine en verdad había avanzado hasta el punto que era imposible crear cosas realmente nuevas. O sea, necesariamente, pueden haber avances técnicos, ¿no? Pero ya los directores en blanco y negro lo habían hecho casi todo. Uh-huh. O sea, habían pensado, todas las estructuras que hay de eso ahora se usan, ¿no? Digamos, no sé, la del asesino que está buscado, la de distintas cosas.
La venganza.
Y
¿qué fue?
Justo pasé por la de...
Ya. Era.
Y eso hace que... Ya, pues el punto es que él... O sea, todos le criticaban a esos directores, pero no. Y él dice, no. Bueno, y entonces cambia, ¿no? Cambia la idea. Y lo revolucionó, pero no. Porque al final eso es el cine. Como dice el barbista de Cinesmero, no hay nada nuevo, ¿no? Sino simplemente tomas cosas ya existentes, haces un chanfaina, digamos, uh-huh, y creas cosas nuevas a partir de eso. Y eso hizo él, ¿no?
Y un gran ejemplo es El Puñado de Dólares,
¿no? Claro.
La primera de Puñado de Dólares, que, bueno, que es burda, ¿no? Copia de Yojimbo. Yo no lo he visto, yo lo vi en Wikipedia, pero tú has visto Yojimbo.
Sí,
lo he visto. Por eso yo quería... Sería chévere también hacer de Akira Kurosawa. Creo que tiene como 20 películas.
Tiene un huevo, más de 20.
Puta, ya, pues vamos a hacer su época dorada nomás. Yeah. Cosa que ya no es mucho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Un Puñado de Dólares? Ay, ¿cómo empezó? O sea...
Pero no es Puñado de Dólares la primera película.
Es Puñado... No, pero...
Es Coloso de Ruda.
Mano, pero esa banda... Y él llegó al final, casi como que a la mitad. Sí. Ya, o sea...
Contrato.
Cuenta, claro.
Pero tiene su sello. Tiene ese sello.
Pero bueno, o sea...
Pero también es de la época, no lo reconoce Sergio Leone.
Claro, exacto.
Y ahora sí, entonces sigamos con... Para nombrarlo,
¿no? Claro. Para no, porque yo honestamente solo he visto la trilogía del dólar.
O sea, te saltaste el Coloso de Ruda.
No, yo me salté esa vaina.
Es muy buen despliegue de gente. claro, las películas antiguas, como la de Moisés, esa, la de Charles de
¿ya?
Así, igualita. Ahorita todo es CGI, pero no pantallita verde. Sí. Pero ahí no, mano, ahí sí, espera.
Ahí será de verdad, ahí era, puta, vamos a la qué miedo, weón.
Era
qué miedo que tu primer trabajo sea algo así tan grande. Sí, ¿no? Así, sí.
Y él ya, y él sí. Hizo eso, ¿qué? Y ahora sí, puta, sigamos con,
ya, bueno, bueno. Con yo tu porque
Jimbo, digo,
con, no, con yo. Con parecido, con parecido, parecido, parecido.
Ya, digo tus opiniones, a ver.
Tú, a ver, yo Jimbo, wow. Fue muy fue demasiado sorprendente.
Jimbo, no, imbécil.
Perdón. Perdón, ya, Puñado de Dólares se estrenó en el 64. Este fue, me sorprendió bastante. Entendía ahora, cuando uno ve un montón de películas, nota referencias que quiere saber de dónde nacen, ¿no? Y, obviamente, y creo que aquí nacen varias.
Claro.
En A Fistful, bueno, Un Puñado de Dólares, ¿no? Que es el llega el antihéroe, Clint Eastwood, llega a un pueblito, ¿no? Ve, pregunta quiénes son los más mamás de los pueblitos, dice que hay dos bandos. Y el huevón quiere, bueno, solo sacar dinero de ellos, ¿no? No busca nada más, pero. Es un tipo de pocas palabras, es muy inteligente,
claro,
muy audaz, tiene muy buena puntería ese huevón y tiene una moral ahí extraña, ¿no? Y cuando yo lo vi, o sea, destaqué varias cosas. Primero la cinematografía, el ritmo de la película, los personajes y la música sobre todo. O sea, creo que este fue, no sé si fue la primera colaboración que hizo con Ennio Morricone. Creo que sí,
no
fue,
¿no? Decirte, pero creo que el anterior también lo hace.
¿Sí?
Sí, él creo que... Él, no sé si decirlo descubre, pero...
Como bueno, como... claro, lo resalta. O sea, y
yo creo que gran parte de su película es gracias a él. O sea,
bueno, sí, de hecho. Es como John Williams con George Lucas o, puta, no sé, Hans Zimmer con...
Puta, con todos.
Con todos, ¿no? Con todo ese huevón, claro. Yeah. Imagina su plata, ya. Yeah. Y bueno, y fue fantástico. Yo no he visto Yojimbo, yo sabía que era una copia y todo, pero o sea, la historia me atrapó, o sea, me gustó mucho. Como digo, no, o sea, puta, el huevón de Clint Eastwood ya hasta a la película a veces me destrababa a mí, ¿no? Porque el huevón de Clint Eastwood era tan chévere, no le pasaba nada nunca, pero como que justo al final lo descubren, le sacan su mierda y el huevón como tirado ahí semi muerto. Y genial, ¿no? Yo pasé porque ya esa vaina es impredecible, a mí me gusta mucho eso.
Claro.
Y luego tiene un giro también ingenioso, puta, uno no sabe muy bien qué confiar, el huevón, como que ya te sientes como que parte de eso. Y puta, eso es sorprendente, ser Jolone como para hacer, ¿cómo decir? No rescatar el género, pero al menos lo destacó de una manera muy, muy brillante. Yo reconocí, tiene una... a ver acá. Le hace un homenaje a Volver al Futuro, eso es como un dato curioso. Cuando empieza la película, no es que es esto, o sea, empieza de abajo, empieza de como que una pantalla negra y luego sube y muestra el pueblo que es gigante.
Ya.
Y el nombre del pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero así algo así pasa en Volver al Futuro 3. Suben la cámara y muestran Hill Valley, pues, la fregada. Es bonito. Yo ahí noté una referencia medio loca. Y bueno, recuerdo mucho eso, ¿no? Y creo que de ahí ya descubrimos a Clint Eastwood como se iba a sorprender con el personaje. De acá hasta puta la eternidad. Y me pareció genial.
Claro.
¿A ti qué te pareció, mano?
Creo que ahí comienza a nacer el estilo León, porque es
claro. Que... Ahí dicen que nace... el mal llamado, pero luego ya lo llaman todos el Spaghetti Western.
Claro.
Que, antes, que le decían Macaroni, a veces también le decían Macaroni. Macaroni Western. Macaroni, sí, mano.
Qué buen nombre,
Macaroni. Bueno, Macaroni Western, sí.
Porque, o sea, él agarra y tipo, put. Ignorando que copió una historia, que sí la copió.
Sí, pero él copió. Era muy evidente.
Era muy bien.
Y encima, Clint Eastwood dijo que se metió porque era un remake americano de Yojimbo.
Sí, pero
él no sabía que era ilegal. No, era así, igual lo hizo.
Hecho,
igual lo hizo, claro. Y esto fue grabado en España, si no me equivoco.
Claro,
¿no?
Esa es otra cosa. Dice sí. Patty Western que comienza con él. Que, o sea. No lo averiguo por qué, creo, pero principalmente...
Dicen que era más barato hacerlo en España, ¿no? En Europa.
En Almería, todos esos lugares que son desérticos, sí. Y se parecen mucho. Pero igual, igual sé que, no sé si en esta película, pero en otras, en que aparecen los cañones de Estados Unidos, ahí sí se van los cañones. Pero ya es cuando tienen plata. Pero,
claro, ya, puta.
No, o sea, el estilo, el estilo de Sergio Leone... En el hecho de que, o sea, lo que le criticaban, digamos, ¿no? de repetir fórmulas, de tomar de todos, ¿no? Algo que ya, que después hace Tarantino. Es que él agarra y dice, sí, o sea, hago eso, pero puta, pero hago una belleza en la fotografía. O sea, tú lo ves, o sea, puede ser una historia bien pastrula, pero es como que...
Está muy bien contado.
Qué bien, o sea, o sea, las imágenes justifican lo que estás viendo, ¿no?
Exacto.
O sea, es como que el detalle, todo eso. Es porque la producción de Western que hubo antes, hubo un montón, pero no quiere decir que todo sea buena.
No, bueno, no.
O sea, había, estaba John Ford, y los otros más, pero había muchos que eran telas. Y era como que, no sé,
es que, el tontero. Claro, no, o sea, en este tiempo todo el mundo hacía Western, pues. O sea, claro, era lo que más vendía. O sea,
no, incluso antes, preocupado. O sea, antes de esa, en esa época era incluso el director no tenía tanta primacía, el productor era más importante. Entonces el productor era como que, contamos esta historia, bla, 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 contrataba a tres gatos guionistas y eran historias simples en las que el bueno siempre ganaba y la gente pues lo veía, ¿no? Incluso a veces hacían películas para pasarlas en ferias de campo, ¿no? De gente que no iba al cine mucho seguido porque no iba a la ciudad y entonces solo le importaba que el bueno gane, ¿no? O sea, no había mucho.
Pero sí, era, al final era como que...
Y tampoco, y para colmo, el lenguaje, digamos, cinematográfico, las imágenes, la fotografía, tampoco era tanto, ¿no? Era casi teatral, hasta algunos dicen. Y ese buen dice, no, pues, lo que importa acá, tomando a John Ford, es la imagen, ¿no? Que tú veas y que lo que se esté contando, no necesita que digan, hay un río hermoso, ¿no? Sino que tú veas el puto río hermoso, ¿no?
Exacto.
Y esa guapa, pues, es, comienza el estilo del pelo. Y sobre eso, no, pues es una buena copia. A una curiosidad que te conté, que leí, es que, o sea, él
comienza... No me acuerdo si ganó ganó el juicio, no, lo perdió.
O sea, su obra, tipo las ganancias, una parte fueron para Kurosawa.
Sí.
Es que es un pendejo.
Bueno, sí.
¿Cómo que mismo jugarte? ¿Eh? O sea, ni siquiera... Ah, no, sí.
Es como Diez Santiago, que es copia de Taxi Driver.
Pero... No, pero eso no puedo confiar.
Mano, no, de verdad, sí.
No,
igualito, mano. No,
Taxi Driver ahí, O sea, hay una chica, pero es prostituta, y la otra no.
Ah, ya, lo prostituta. Ah, claro.
Pero acá no, pero
claro,
no,
Pietro Vaidat, y allá no hay edad en Estados Unidos.
Allá no hay edad. Nunca va a una escuela. Robert De Niro.
Nunca quiso ser taxista, bueno, tenía un carro nomás, ¿no? Dijo. En cambio,
claro,
De Niro va a alquilar.
De Niro, que hay otro sistema, que pasan de tres, de cambio acá hay otro carro. El carro de su amigo, que... No, ahí lo dejo.
No, es bueno, ya. Tienen que ver, está en YouTube.
Ah, ya, bueno, pues principalmente que... No, o sea, la curiosidad es que contrataron... Ese hombre, por ejemplo, esa primacía de la imagen es que contrató un gringo para que era de mexicano.
Un europeo.
Un europeo era, ¿no? Europeo, solo porque tenía ojos verdes. Y es como que... O sea...
¿Cómo se llamaba el actor?
Sí, si nos basamos en la correspondencia histórica o hecho al realismo, ese hombre, no le llega al pincho, simplemente. Lo que él quería es que se vea bello. Se ve a bello, literalmente.
Lo interpretó el mexicano Gian María Volonte. No, mentira, es italiano. Se llama Ramón Rojo. Ahí está, eran los Rojos y los Sánchez, algo así.
Algo así.
Algo así, ¿no? Los Rojos.
Y también esa fascinación por los mexicanos, pero es... Pues digo que... Por eso, después me di cuenta que no sabía dónde meterle a Leone. Es surrealista, o sea, su hueá es surrealista.
No hay sangre, por ejemplo, ¿te acuerdas?
Sí, sí hay sangre.
Y nada, hay sangre. Bueno, al final
cuando
hay sangre. Pero en las balas no hay sangre. Cuando explota algo no hay sangre. En A Fistful of, en la secuela, en por más dólares, y bueno, por
sí, sangre,
puñado huevón. Más dólares, no hay sangre, tío.
Huevón, cuando...
Es que esta vaina fue hecha con tan poca plata.
Eras una vez en el oeste cuando
no hay sangre,
y,
tío.
No,
me refiero a las primeras, a las tres.
¿Sí?
No hay sangre.
No
hay sangre,
tío. Yo sé cuando le pegan hay sangre.
Obviamente, pero después... cuando disparan gente no hay sangre. Acá, y en la segunda es más descarada todavía.
Se caen.
Ajá, hacen así. Ah. Ya.
Y ya volví a decir. Pero muy buena.
Sí, o sea, fue una copia que le hace justicia.
Yo
o
creo
al menos
que no le hace justicia.
Rescata alguna
cosa. Solo cosita. Lo admiro que.
Es que se puede ver sin que te moleste, o al menos a mí, ¿no? Que yo no sabía de la otra.
Yo sabía, pero lo había visto. Entonces,
pero te gustó igual.
Me gustó la fotografía y...
Tenía aspectos que destacar, algunos.
Sí, bastantes.
La música, por ejemplo.
Pero digamos, la historia estaba hasta el culo. ¿Ves?
Bueno.
Incluso los actores cuando leyeron el guión dicen que dijeron, Puta, no sé, mi manager de mierda, me cogió este gordo. Hecho, ¿qué haces? ¿Cómo que un mexicano con ojos verdes? ¿Cómo que agarra y no sé? O sea, no tenía sentido. Claro, no tiene sentido. Pero no importa eso, pero lo que importa es
todo el montaje. Claro, cuando tú lo ves, ves mexicano de ojos verdes, ves que, puta, pero el huevón, no sé, el huevón al menos se esforzó en parecer mexicano. No se hizo como un blackface ni nada de eso. O sea, como que el huevón se bronceó, dice que se desarregló. Trataba de imitar los gestos, el acento incluso.
Claro.
Que bueno, sería más o menos creíble, pero cuando lo ves así, o sea, sin nada, sin que. Porque tú comentaste que se hizo algo en los ojos para
se puso lente de contacto.
Lente de contacto, ¿no?
Marrones, porque dijo, no.
Claro, marrones, mexicano, claro. Pues un le quitó, se los quitó, ¿no?
Le dijo, no, yo quiero ojos verdes.
Y funciona, o sea,
es que creo que ese
realmente funciona, o sea, se lo ve como que, no sé, resalta más al villano.
Es que no es realismo, eso es lo que al final aprendí con León, no es realismo. Uh-huh. Su película, o sea, el cine no es su película,
es más ficción, claro.
Como por ejemplo el hecho de que, no sé,
cualquier historia es
Hamlet, ¿ya? Lo escribió Shakespeare, es británico. Pero puta, acá lo interpreta Hamlet. Nadie es británico.
Interpretó Schwarzenegger en una película.
Claro, nadie que tenga, o sea, no necesariamente tiene que tener, no sé, el cabello rubio, ser un. No,
exacto.
Puede ser cualquier ejemplo. Hay uno de último que ha salido de Denzel Washington, que era ese de Macbeth.
Ah,
que se ve muy de puta madre. Y es como que, o sea, sí, ya es negro, y es ficción, o sea, me llega el pincho. Si quiero, puedo ser que sea un perro. Macbeth es un perro, a la mierda, ya está. Porque es así, o sea, es ficción. Y eso es lo que. Él enseñó eso al futuro, algo que el teatro ya tenía, una cualidad que ya tenía el teatro, que es que... O sea, que es ficción, ¿verdad?
Claro, no importa como que...
No importa el hecho de que tengas a alguien que se vea de puta madre, que interprete bien, o como que tú quieres que... lo que quiere el creador, pero no es la realidad. Parece estar el periodismo, entre comillas,
no, la no ficción. Claro, el cine está para más jugar, para ser más creativo. Aparte que estaban en una... Aparte que valía ser experimental, porque ya estaba, el género estaba muriéndose.
Claro.
Entonces, si no hacían como que algo más, o sea, esta vaina ya probablemente... No sé, bueno, no habría sentido en hacer películas así todavía.
Claro, incluso también, o sea, lo que yo creo que también le dio cierto impulso a la ciencia ficción. O sea, uh-huh. Sí había películas de ciencia ficción, pero eran muy, o sea, estaba alejado, digamos, ¿no? Como que, ah, sí, hay estas cositas, pero el personaje, solo el personaje la veía. Digamos que no era.
Exacto.
Pero ya, o sea, creo que Sergio León es uno de los impulsos para que Star Wars, ¿no? O sea, que llega el pincho, o sea, mira el pincho, ya no existe los planetas, pero hay samuráis con espadas, la mierda. Y, o sea, si tú te lo ves en una perspectiva realista, no tiene sentido.
No lo vas a disfrutar tampoco.
Pero si tú lo te inmerses en el mundo, ahí entiendes que es ficción. Y eso es lo que él entendió. Y eso es lo que puede ser revolucionario. Y ahora sí pasemos a la siguiente.
Dijimos que la primera era una burda copia, pero ya la segunda, increíblemente salía solo un año después. A mí me sorprende esa huevada. ¿Cómo hacía películas superiores y más largas incluso, con solo un año de diferencia? Es porque, puta, no sé, no se dedicaban a otra cosa, seguro, o era más sencillo hacer las películas.
No, es que él ya, o sea, si bien no era un platón, tampoco era, venía de familia de actores y de artistas. Y también de gente del cine.
Claro,
por eso leía una facilidad. El Coloso de Rodas, que no es una película barata. O sea, no es, o sea, por más que sea, digamos, el no, nuevo, uh-huh. Se lo dieron porque antes había sido otra, o sea, había reemplazado a otro director, pero esa no firmó con su nombre. Y y ya tenía, o sea, tenía conocimiento y tenía contacto. Y otra cosa más es que Erwin apostaba por actores que él consideraba icónicos. Pero tampoco eran los actores que están en el Star System. No, o sea, Clint Eastwood, cuando lo mandó, no estaba tampoco en el Star System. No. Incluso Clint Eastwood creo que cuenta que él era un actor, o sea, él, si bien era, o sea, nunca llegó a ser al principio un actor que hablara mucho. Y eso le frustraba, pero Sergio le dijo, tranqui, lo que importa es tu mirada. Porque de verdad, ¿no? O sea, y es verdad, y incluso...
Y era un forajido.
Porque
innato.
Y su gesto, esa, porque es verdad, pero no algo que,
puta, ejemplo, que es pasa alto, camaleón.
Sí, pero en el teatro peruano, en la audición peruana, es que los actores, como en el teatro, no saben actuar para la cámara, o sea, exageran y se ve raro, ¿no? Y Clint no necesitaba, ¿no? Sí que sabía controlar su gesto, ¿no?
Y lo explota, yo creo que mucho más incluso en esta segunda parte.
partícipes.
A mí me gustó bastante esta segunda parte. Incluso podía considerarla como la oficial, o al menos como que ya desarrolló acá su máximo potencial. Sé que a muchos les gusta El Bueno, El Malo y El Feo, que dicen que no, que la puta madre, que es un clásico. Pero acá nace varios.
¿Sale quién más?
Lee Van Cleef, y sale también, bueno, el Ramón Rojo de nuevo, ¿no? Bueno, pero ahora es otro tipo malo.
No sé. Ah, claro, sale el Mirada. No es Mirada, que se llama ahí.
¿El qué? Sale el chino. Bueno, el chino.
¿Cuál chino?
Lee Van Cleef es. Bueno, chino. Es otro sicario con.
Yo de grande quise ser como el tío.
¿Como Lee Van Cleef?
¿Qué dijo?
Bueno, sí. Es un gran personaje.
Qué capo.
Sí. ¿Te acuerdas del final?
Pero ahí, ¿cómo se llama?
Puta,
porque igual ninguno tiene nombre.
Ah, se llama. Acá lo puse, a ver.
¿O cómo le dicen, digamos?
No, le dicen Coronel Douglas Mortimer.
Claro, él es un cazarrecompensa, ¿no?
Sí, es un cazarrecompensa.
También es un cazarrecompensa.
Pero también, claro.
Otro,
solo que tienen diferentes estilos.
Claro,
¿no?
El otro, el que sale en la 1, bueno, la 1, digo, en Un Puñado de Dólares, que es el mexicano, supuestamente sale nuevo, ¿no? Como un delincuente que escapa.
Un delincuente que escapa de la cárcel.
Ya,
claro. Y quiere robar un banco.
Y el relojito.
Sí, mano, Dios mío, puta, fino detalle.
O sea, es un leitmotiv. Yo creo que es un Tarantino, pero había visto tantas películas, había entendido tanto el cine, que es como que podía tomar de todos y
darle todos los elementos del mundo, sí, exacto.
O sea, se maneja como pez en el agua. Uh-huh. Y sí, no,
ahí es superior en todos los aspectos, ¿no? Puta, en la música, en la fotografía, en los acercamientos de la cara, ¿te acuerdas?
La historia ya es.
Sí, la historia también ya superior.
Ya,
mano, ya, claro.
Ya no está hoy.
Mano, esto soy, dijo. Esto soy, ya.
O sea, yo no escribo, no soy tan. Bueno, otro que hay, porque son dos los que salen. O tres, creo, incluso. No me acuerdo muy bien.
¿Tres guionistas? ¿Tres guionistas?
En el Por un Puñado de
Oro. No, son dos, no. Es curioso porque son dos guionistas, pero son dos que proponen la idea y dos que desarrollan el guión. O sea, con Sergio no incluido.
Claro, él sabe, pero o sea, ya tiene, ya no es como que vamos a copiar.
No, nada, y ahora sí.
Pero sí fue una buena decisión porque ya es muy buena idea.
Sí, es que era el paso obvio, ¿no? O sea, ya me dieron la oportunidad. Porque la primera igual fue exitosa. O sea, por eso llamó la atención.
Sí, ¿no?
Por eso lo demandó, porque está haciendo plata de mi idea. Entonces, hizo plata, a pesar de que lo demandaron. Hizo la segunda. Fue como que mayor éxito todavía, ¿no? A la gente le gustó tanto el Mortimer, que ya salió en la tercera incluso como el malo. Claro. Pero acá, o sea, es genial. Yo noté varias cosas, hay una toma de los conteos cuando cuenta. ¿Te acuerdas cuando están en el banco y empiezan a contar los pasos?
Es que es de
pasos,
muy de puta madre la huevón. Película. No, que lo pienso de chocolate. Puta, es toda la película.
De verdad, tío, es excelente, huevón.
A mí me gusta eso, porque es como que agarra y coge todo, ¿no? Ejemplo, ese de los pasos. Ajá. Y el tiempo, ese es lo de Hitchcock, ¿no? Entonces, hay una técnica, o sea, Hitchcock es un ejemplo que dice, si tú agarras y pones
¿la bomba?
La bomba.
Va a
explotar una bomba, no sé qué hueva.
Y no sabes.
Y explota el toque, es como que, meh. O sea, no sabes y explota, meh. O sea, te sorprende, pero no te pega tanto. Pero si tú agarras y dices, va a explotar en 30 segundos. Como que, psh. Pero en verdad no pasa, pasa como tres horas. Y tú es como que tú sabes que va a pasar el desastre. Y eso es como que te cae el cerebro.
Exacto.
Y estás como que en tensión, igual que los personajes. Y es la misma huevada, ¿sí? Porque huevón veía películas, era un cinéfilo mamador.
Mano, de todas maneras. ¿Te acuerdas la primera vez también que se conocieron Clint Eastwood y Lee Van Cleef, y Mortimer, perdón? Y cuando, puta huevón, o sea, se acercan, se disparan.
Gorros.
Sí, los gorros, los sombreros. Puta mano, Dios mío.
Pero es que es también otra jugada. Hay también otra confirmación de su personaje, que son unos conches humaretes. O sea, nadie.
Sí,
bueno.
De hecho.
Tal vez en general es un poco bueno, pero igual es un conches humaretes, es un cazarrecompensas. Y es como que.
Cuando ellos se encontraban, era, no, tú no eres mucho que yo soy mucho que tú. Pa, y se hacía cualquier cosa, o sea, hacían cualquier acrobacia, cualquier truco para decir, no, yo soy mucho que tú, que no sé qué.
Yo creo que, o sea, y esto también es lo locazo, porque, o sea, el western tradicional, como Estados Unidos, todo país cuando comienza a formar su idea de nación necesita un mito, ¿no?
Por suerte no se derramó.
Necesita algo que diga, puta, nosotros somos eso, ¿no? No sé, los incas, ¿cómo lo hago? Nosotros somos incas, ¿por qué hueva? ¿No? Un mito creador.
Ya, claro.
De alguien que represente tu identidad. Pero tú lo haces bueno, ¿no? Como los romanos diciendo, nosotros venimos de los griegos. Algo así, ¿no? Pero lo más seguro es que no hayan sido buenos los vaqueros. Hayan sido unos conchas de su madre, como las películas del Sergio Leone. Pero, o sea, gente que... O me iba al pinche, ¿sabes qué? Nos sacamos la mierda acá. Y ya
puta,
está.
Puta, es gente que aprendió a usar armas, sabe armas como mierda, no sabes cómo puede andar libremente por la calle. Se consigue 3-4 huevones y ya, o sea, es dueño del, pues, puede ser dueño de un pueblo si quiere.
Es que había muchos matones, pero era pulso, había, era...
El poder es así, man.
Era así, pero, y todo era por la violencia, pero.
Exacto. Entonces, si te, y bueno, y el dinero, ¿no? El dinero es un gran motivador.
Y lo criticaban, sí. Era más realista en exacto, ese sentido.
Exacto.
Pero sí, a mí me gustó esa parte del montaje que hacían de la explicación del malo, del mexicano.
Ah, claro, y claro.
¿Por qué el general lo buscaba?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
es por partes, ¿no? O sea,
sí, exacto.
Y ese es
eso, acá, o sea, la diferencia entre el primer villano, ¿no? Por decirlo de comida, del primero y el segundo, es que el otro ya es un loquito, ¿no? Es como que es medio así.
Sí, pero, o sea, el primero es como que. O sea, ¿cómo se copió? Yo siento que intentó cuajarlo y dijo a la mierda. Pero acá sí, bien pulido. O sea,
sí.
Lo van soltando y tú. Chucha, ¿entonces qué hizo? Entonces, ¿qué?
Claro.
Y después entiendes que era su hermano. Su hermana, creo que es, ¿no?
Su hermana.
Y es como que chucha. Y ya
te... Bueno, ¿te acuerdas cuando están ahí, están en el duelo de espadas? Con el reloj, y luego el malo le dice, te voy a dar como que 30, te voy a dar hasta que se acabe la alarma para que dispares. Y están así.
¿El final?
El final, casi el final, casi. No, y el güey está esperando, ¿no? Está sacando así su arma, pero su arma está en el piso. El güey le tiene ventaja, pero ya Clint Eastwood, no. Y puta, agarra el reloj de Mortimer y se lo muestra, y puta, weón, ay, la coña su vida. No, y te acuerdas, es que es un plano, o sea, está el paisaje y el reloj está chiquito en una esquina nomás, sí, ¿no? Claro. Y sale de la nada, o sea, sale así.
Es un
capo. Puta, weón, Dios mío.
Es un capo.
Es cumeable. son planos cumeables, weón. No, es experto en esa vaina, en serio.
Claro, y me gusta también como... O sea, no, pero en la siguiente película desarrolla más. Pero, o sea, la diferencia es que, por ejemplo, cuando tú ves Río Rojo, es que los personajes no vencen con ingenio, sino vencen con el hecho de atreverse, de simplemente, o sea, de lanzarse, ¿no? De ponte pucha madre. No sé, hay un tipo malo que es un hacendado, digamos, lo mato, me lo mato y soy justiciero, como si fuese un superhéroe casi.
Exacto.
Pero Leone no, porque Leone es italiano y viene de la tradición mediterránea, que es como que, y hay cuentos mediterráneos que son, no sé si, acá también pero hay, ¿no? Esos clásicos cuentos del pata que es como que es un don nadie, pero es un pendejo, es ingenioso. O sea, agarra, ponte, no sé, digo, va a matar un ogro, casi como Ulises, ¿no? Como los cuentos de Ulises. Ulises es un huevón que no es un súper fuerte ni nada, como Aquiles. Luego dice, puta, voy a ser más pendejo. Y es igual, Van Cleef, incluso el mexicano.
Incluso el claro.
Todos, o sea, tienen fuerza.
Todos son inteligentes.
Pero no necesariamente su fuerza lo que los hace vencer, sino
su
creatividad, su inteligencia. Claro, ¿no? O sea,
exacto.
Por ejemplo, cuando planifican, vamos a engañarle a ese huevón, tú vas a estar.
Claro, ahí, tú te infiltras.
Esa guay, o sea, en una western tradicional, esa guay no es pasado, pero no interviene. Claro, la de rap, lo más se acabó.
Y disparan primero.
Muy bueno. Sí.
Wow, es brillante. Aparte del final, una cosita más del final, si quieren no saber cómo acaba, o sea, primero miren la película y luego adelante, si quieren, no. Es que hay una escena. Sí. En donde
escúchame.
Cuando
hay una escena.
cuando ya ganaron, ¿no? Ya obviamente ganaron, ¿no? Ya lo mataron al otro. Y porque la recompensa era, o sea, la motivación era la plata, ¿no? Mira, este huevón vale 10.000, su banda vale 4.000, 3.000, que no sí, sé qué.
Eso es lo paja.
Y el huevón dice, claro, hablan de la plata, al final el huevón dice, no, ya, tú quédate con la plata. Sí. Yo vine por otra cosa. Puta, qué chuches, huevón, de verdad. Clint Eastwood se va con 10.000, 100.000 dólares, creo, huevón, porque encima se lleva la plata de lo que robaron del banco. Y el huevón tranquilazo, ¿no? Va y se sube su caballo también y ya se va. Brillante, brillante. Ahora, la otra que es puta, también ya rompe todo, ¿no?
Es que ese ya es un clásico.
Ya, no, ese. A mí me costó conectar un poquito. Como que yo ya venía de los rezagos de la segunda. Dije, no, ¿qué más va a hacer? Seguro va a repetir cosas. Y sí repite algunas cosas.
Sí repite algunas cosas. Es más larga, es más ambiciosa, me parece.
Puta, sí.
Porque la segunda. La
que se mete el rollo en la guerra civil, toda esa vaina.
Es más ambiciosa. La primera es como que. Ah, voy a probar. Y me lleva el pinche loco. La segunda es, ya entendí, voy a agarrar.
Yo mismo soy.
Lo perfeccionó, su claro. fórmula, todo eso. Pero la tercera es, yo soy chucha. Pero sí le salió en cierta medida.
Bueno, o sea, a la gente le gusta mucho esta. Tarantino es, más, Tarantino es su película favorita de Tarantino, dijo ese huevón.
Yo me sería también.
¿Por qué hablamos de Tarantino? Mejor, puta madre. Ya, bueno, la segunda es mucho mejor, a mi parecer. O sea, yo tengo mi ranking
más,
acá.
Me gusta más ahora que le pienso que estamos hablando.
Sí, la segunda es la tercera, primera. La tercera, la tercera es esta.
Claro, la del ¿qué tienes que decir al respecto?
Es que no sé, me costó conectar, como digo, la trama ya era muy igual, era plata nada más. El feo no sé, o sea.
Es que el feo, pues. Contexto histórico. Así como en la, acá introdujo, mejor dicho, la tradición mediterránea de personajes que pueden ser muy fuertes, pero no vence con la fuerza, sino con la inteligencia. Uh-huh. En la tercera introduce el personaje que es el pícaro.
El pícaro.
O sea, así como, no sé si en colegio, ¿la serie de Tormes?
Sí, claro.
La serie de Tormes, o sea, ni siquiera es ingenioso, sino ya es un huevón que simplemente, o sea, si acá eran ingeniosos, esos huevones ya son simplemente, ¿cómo decirlo
así? ¿Crueles? ¿Ingeniosos?
No, o sea, son simplemente huevones que sobreviven, pero ya. O sea, es un cae de risa, pues. Son pendejos. Porque, o sea, Clint Eastwood no es necesariamente pendejo, simplemente es ingenioso.
Ajá.
Pero, por ejemplo, el feo, el Tuco.
Tuco.
Y a ese bomb, O sea, si me dicen, es un cae de risa, pues, porque es como que agarra y. Por ejemplo, Clint Eastwood y ni Van Cleef ni el mexicano agarran, por ejemplo, no sé, supongamos que están discutiendo y dicen, no, yo soy tu amigo, cabrón, soy así como borrachito, ¿no?
Sí.
Y a ese personaje es mediterráneo, pues es el pícaro. Y ese bueno introduce, porque no había en la ficción gringa, no existía ese personaje, pero en las ficciones mediterráneas y digamos todo lo que es de derivan de latín, uh-huh, hay ese personaje, pero ¿no? El que es como que comedido, no tiene, sinvergüenza se puede decir,
sí,
¿no?
Claro.
Y eso es lo que introduce el tema,
bueno.
Y no, a mí sí me gustó mucho el personaje del Tuco.
Bueno, o sea, hace buena dupla con Clint Eastwood, pero es que yo lo decía por el objetivo, que el objetivo ya era muy repetido, muy cansado. Puta, el malo ni siquiera importa mucho el malo. El malo solo, no sé, también quiere el dinero. O sea, también es Van un poco Kielsen vago. Van Kielsen es el malo.
Ahí se llama Ojos de Ángel, creo, ¿no?
No,
en la anterior
Ángel. No, acá se llama
Ojos de Ángel.
Ojos de Ángel, sí, Ojos.
Qué bueno, pobre.
Qué pendejo, Ojos de Ángel. Es un pendejo, puta. De verdad que. Y bueno, no sé, yo sentí ahí que duraba 3 horas.
Yo siento que
es que, ¿sabes qué? O sea, había un aspecto que estaba investigando, que también se ve, ¿no? Desde la primera película. Es que Sergio Leone es experimental y todo, es un genio, lo que tú quieras, pero también juega mucho con el silencio.
Sí, bastante.
Juega mucho con el silencio.
Es un mamador.
Sí, recontra mamador. Ahí él fue el primer locacho barranquinado.
Es largo.
Largazo, weón. Puta, o la gente haciendo los procesos enteros, ni siquiera los editaba, o sea, como que se servían agua, ¿no? O comían, se preparaban la comida, y tú veías todo el proceso de preparar la comida, pero no era necesario, o bueno, por algo lo puso, no sé, pero ya, a estas alturas ya para mí se sentía al menos
pesado. Yo siento que tal vez, o sea, no sé, no tengo contexto, uh-huh, pero siento que si bien en las dos primeras, acá es como que dijo, o sea, si en la otra le chancaban, dijo, yo soy arte, pero también, yo soy arte, o sea, puso su huevada, porque él también no entendía el cine.
Sí, claro.
Si no lo puse antes, es por dinero, mamá, pero lo pongo.
Ahora,
lo pongo,
ahora 3 horas, te comes mis 3 horas, huevón, ahí.
Porque, oye, pero.
Yo soy Fellini.
Yo siento que tal vez fue casi el mismo error que cometió, que le nombran los cinéfilos, que cuando Django se encadenado de. De que
se murió su editora también.
Que claro, que en el sketch dicen, ¿por qué chucha la escena de Ku Klux Klan? No aporta ni mierda a la historia, la misma verdad. Es como que, ¿por qué chucha la guerra civil? No aporta ni mierda a la historia.
Aparte de, no sé, un plano bonito de un huevón,
o sea, te aporta dificultad,
sí, no,
pero. Te aporta dificultad. Por eso siento que es como que. Sí, pero, o sea, te aporta dificultad, tal vez las personas están cruzadas, pero al final.
Puta, era una como, 40 minutos, creo, putazo.
Cruzan como que les llega el pincho, todo sí. Cruzan, o sea. Y es como que la excusa es, no, es que descansamos hasta la hora. O sea, sí se ve bonito todo, incluso sí. Te llega a atrapar, sí. Pero y como tú dices, llega parte en que tú dices, lo pares y dices, uy, voy 2 horas y media.
Sí, tipo.
Pero igual
cuando es como... ya te mueves del asiento, no te quieres acomodar. Sí,
pero igual es un despliegue achoradísimo de técnica, de todo, todo.
Era un, es que era un, te imaginas puta las horas, ¿no? De producción, de montaje, de poner a toda la gente ahí, o sea.
Ahí, por ejemplo.
Es un despliegue.
Claro, en esa.
Notable, pero.
Graban
pero
bueno. En Merias, España, pero también graban en Estados Unidos ya.
Ah, hay mira, escenas, si hasta no, Chalón, ya tiene pata.
Claro,
ya,
no sé si te das cuenta que hay escenas en que están en los cañones, que se ya, ven. Claro. Eso no hay en España.
No.
Ya, esa hueá lo grabaron sí en Estados Unidos. Ya, pero otra cosa. Pues está mezclado eso.
Ok.
Y no, sí.
Igual, o sea, a pesar de que dura un montón y se siente pesado, capaz lo valore, yo lo valore después en el tiempo, pero tiene unas cositas muy destacables, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya, Tuco. Es el segundo mejor soundtrack de toda la trilogía. La verdad que es el más reconocible.
Tuco llegando a las tumbas,
¿eh? Mano, y verdad, esa escena de Tuco
llegando a las tumbas. O sea, esa historia es bacán. Eso me mantuvo.
Sí, huevón.
La historia de Home. O sea, pero es que lo voy a meter desde el principio, huevón.
Están puta mágico, están solemne
como
esa
como que, o sea, tiene sentido, tiene sentido lo de la guerra civil ahí sí. Pero es como que lo mete muy a destiempo, a mi parecer. Porque es como que, o sea, la guerra civil llega de la nada, parece. Uh-huh. Pero, o sea, yo siento que, o tal vez es un enfoque más moderno, digamos, porque el cine cambia, porque es como que al inicio no entiendes que es una guerra civil.
No y ni siquiera entiendes las consecuencias, o sea, de esa guerra. Que, o ves una banderita al fondo, ¿no? Y dices,
¿entiendes
ah, ya?
Claro, entiendes, el inicio, huevo, o sea, lo que hacía Clint Eastwood.
Ah, es verdad, que salvar al huevo.
Atraparlo, puta, ese es de puta madre, ese es de puta madre, ese es de puta.
Y dice, no, tú no vales 11.000. Pero bien estúpido, porque lo deja en el desierto. Sabe que en algún momento va a volver, pero lo deja ahí, al menos no se dispara en la pierna.
No, pero es que literalmente mueres en el desierto. O sea, es ficción, ¿no? Pues sobrevivió, ¿no?
Sobrevivió, claro.
Y así bien pendejo, ¿no?
Mi hijo también sobrevivió, lo arrastró, puta
lejos. ¿Para qué le hizo mierda?
¿No? Al infierno.
Pero si moría, yo siento.
Sí,
güey. Pero Tuco es Tuco. Tuco literalmente lo deja ahí, le dice, ya hablamos, mano.
Puta, volviendo a la escena del cementerio, claro, ¿no? Cuando el huevón, encima Clint Eastwood le intenta disparar con el cañón, ¿no? El huevón igual sale corriendo, así, y con la música de fondo, todas las tumbas, buscando los nombres, es espectacular, es espectacular, la verdad que sí. Y luego cuando llegan, y se encuentran los tres.
Para mí es así.
Ya. Sí, claro, Dios
ya, mío. Que se encuentran los tres, ya.
Se le encuentran los tres, ¿te acuerdas que están en ese círculo, en ese domo, bueno, domo, casi un domo. Es el Lipsepe, ¿no?
Esa plaza. Ya.
Claro, y Clint Eastwood tiene el nombre y le dice, ya, yo le voy a decir el nombre que está en esta roca, pero, o sea, un duelo, ¿ves, no? Implica un duelo, entonces se ponen así en las tres posiciones. Y todo ese, ¿cómo se dice? Esa composición también es genial. También es genial, sí. O sea, ahí todo acumula perfectamente. Todo es muy armonioso. Clint Eastwood, el feo y el malo. O sea, es un trabajo de verdad de la puta madre, ¿no? Y al final, el desenlace, cómo termina todo, lo que sucede. Bueno, si quieren saber, vean la película. Pero esas son las partes que más valen la pena para mí, de verdad, de toda la vaina.
No,
y sí. Ahora, yo no he visto las otras que siguen. He visto solo una vez. Dura 4 horas, huevón. Sergio Leone tiene otra trilogía, ¿no? Llamada la de Eras una vez. Claro. Es la Eras una vez en el oeste.
Para resumir.
Una vez en la revolución y Eras una vez en
para
América.
Para resumir, a ver.
Resúmeme las dos, por favor, y hablamos de Eras una vez en América.
Resumir para pasar rapidito, ¿eh?
Perdón, son muy largas, yo, pucha.
A ver, Eres una vez en el oeste, es la mejor.
¿De las tres?
Espérate, Eres una vez en el oeste, por una cabeza que yo le llamo, que es la Revolución Mexicana.
Eras una vez una revolución, ¿sí? Bueno, así lo llamaron
en
Europa.
América, ya. Eras una vez en el oeste es la mejor, porque sale Charles Bronson.
No sé quién
es Charles Bronson. Es el que sale el... No sabría decirte, pero es un huevón que... Es un capo, es como Sergio... Ya no sale Clint Eastwood. Pero es otro que trabaja más con los gestos, ¿no? Que ya chambea para la cámara.
Ah, mira tú.
Como que miraba serie, es como que... No tiene que hablar, es suficiente su presencia. Bingón. Y es muy buena, o sea, la historia está bastante bien pensada. Para resumir, la historia es de un huevón que llega a vengarse. Y... Rango.
¿Es Rango?
Es Rango. ¿Por qué? Porque hay un huevón que no camina y que quiere construir un tren. Pero el tren pasa por... va a pasar por un rancho, digamos, donde lo han matado al dueño, pero queda la viuda. Y la viuda básicamente agarra y la lucha para, como dice Chávez, Bronson y otro huevón más. Es muy... esa tienes que verla, pero la otra no.
Ya.
Yeah. Y ya, pues, y hay como que... hay todo, hay la clásica de trama de Sergio Leone y este... mira, pues eso, pero es muy buena. Es... y tiene un final bastante positivo, creo, para ser unas otras. Bueno, otras también tienen, pero es como que acá es Esperanza, El Sueño Americano, no sé, bastante.
Bueno, acá ya está cimentado bastante bien su estilo y creo que el huevón ya le dejarían hacer de todo, ¿no?
Sí. Que explore cualquier género. Y ahí es chévere porque el huevón del personaje de Charles Bronson tiene una mayólica, digo, una armónica y toca pues. Ahí tiene un leitmotiv acá, ¿no? Y cuando suena esa guava, que yo siento que ahí se copió, este, no se copió, sino se inspiró Tarantino para su tí-tun de la...
¿de Kill Bill?
De Kill Bill, porque es igualito, pero el pato es como que... y comienza la matanza, los casos. Y este, ya, y la otra, que no es muy buena, pero es bien pastrula, ¿eh? Yeah. Más pastrula, es la más pastrula de todas, que es la Revolución Mexicana, que básicamente es un huevón que es un irlandés, que era un revolucionario, uh-huh. Y por una razón llega a México. Pasó por un hacendado, y hay un huevón que era, es un ex revolucionario mexicano, pero que es choro. Y agarra, y este, por una extraña razón se juntan, se unen, bla, bla, bla. Y entonces el tipo se convierte, digamos, se implica en la revolución, de nuevo. Y este... y ya, pues ya sí ven, pero es surrealista, ¿por qué? Porque el ejército mexicano tiene a un nazi, literalmente, a un alemán. Alemán así, alemán estereotipo, nazi flaco,
claro.
Con cara de que puta, no sé, come balas y que tiene un tanque. O sea, parece un anime, huevón, así.
Wow,
así pastrulo.
Qué pastrulo.
Y, pero al final, creo como que no sé, medio raro, porque al final agarra, vence. Y creo que los dos se van a América, el futuro.
Ah, y ahí nace esta pe.
No, no, ya, pero ya lo sé. Ya, y
ya, para y ahora, eso, pues, claro.
Les recomiendo ver Eres una vez en el oeste.
Eres una vez en el oeste, más, okay.
Aunque si le gusta pastrulado, le gusta como que... igual esa belleza de sus planos, pero cosas como que te dice, what the fuck, echaste un nazi ahí. Este,
claro, que era el siglo XIX, ¿no? No, bueno, siglo XVIII más o menos.
No, el siglo XX ya, pero siglo no había nazis, porque es la Revolución Mexicana. Pero...
claro, claro, claro.
No había nazis, no, todavía.
Pero... a la historia. Este...
y ya, y bueno, y pasemos a...
pasamos a ver, la última que hizo...
que sale
la última de todas, en la que sale Robert De Niro y
¿sale la flaca,
James Woods? ¿Cuál flaca? La flaquita de Hulk.
¿James Woods sale?
Sale James Woods, claro, él es Max. James Woods, él es James Woods, solo que está joven.
Chucha. Bueno, también no. Sale la flaquita, no, digamos, este, la... tiene un nombre, es actriz, que luego se vuelve un icono pop.
La flaquita de Hulk.
¿Cómo se llama?
Jennifer Connelly. Sale sí. En Labyrinth también. Sale en tu película favorita, ¿cómo se llama? Este...
¿cuál?
Ah, Requiem for a Dream.
Claro, ella sale en Chibolaza.
Chibolaza, ya, Chibolaza. Claro, claro, claro.
Es un salto de 360. Pues, o sea,
sí,
a la temática.
Y a la, todo lo que alguna vez propuso o hizo o se planteó. Todo.
Incluso al estilo, porque ya es un poco
estilo.
Más realista.
Sí, entonces. Exacto. Ya no hay esos acercamientos a la cara, o sea, a los ojos, o incluso a los objetos de cerca. Este, es como decirlo, es más solemne. O sea,
yo siento que también es
profesional, por así decirlo.
No diría eso, sino que como que tiene un buen entendido, pero, o sea. Hay algo que es como que si tú, digamos, no sé, vas a hacer una película sobre el oeste, que son vaqueros, que, uh-huh. Que se matan entre ellos, tú tienes que transmitir eso al espectador, ¿no? Transmitir la atención de estos buenos se van a sacar la concha de a cada rato, ¿no? Entonces las miradas, las armas, primero con los detalles, sí. Tipo, para que tú sientas lo que podría sentir alguien que está viviendo en esa época, ¿no? Pero en esa época no hay eso, lo que hay es pandillas, por eso los planos son lejanos, incluso los planos son como que solapas, porque son delincuentes en una ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Es distinto, o sea, el vaquero literalmente va con su conche, tu madre, pum, plomazo, ¿no? Pero el delincuente en una ciudad, no, que tiene que ir perfil bajo, hace sus huevadas, pero en lugares que no lo ven.
Exacto.
por eso cambia totalmente el estilo.
Incluso en pequeñas cositas, ¿no? Por ejemplo, cuando el personaje de Niro espiaba a la chibola.
Claro.
Ahí también, ¿no? Había planos así.
Claro, planos así.
Ocultos. Solo, pero mostraba los ojos, pero como que los ojos desde otra mirada. O sea, como que mostrando tipo miedo, ¿no? O tensión, porque lo pueden descubrir. Claro. Cambia en las anteriores ya era más peligro, era más
medio pincho todo.
Precaución, claro.
Medio pincho todo. Medio pincho, soy un vaquero. Pero acá no, acá soy un choro, pero a ver. Tranquilo.
Y ahora, bueno, si te quejaste de la duración de anteriores, acá te jodes.
Pero yo quiero preguntar, ¿cuál has visto? ¿Qué versión has visto?
Hay una en Amazon
Prime.
Hay un
huevo de versiones.
Hay un huevo de versiones, sí. No, yo creo que yo he visto la buena, porque
yo
me gustó.
De Netflix.
¿Ay, está en Netflix?
Estuvo.
Ni cagando.
Estuvo, yo la vi ahí.
Ya, pero, a ver, hay una versión en la
yo
que...
Yo la vi en Netflix y la vi en DVD.
Ni cagando.
Dos veces.
Mano.
La primera vez en DVD, creo.
¿Hace cuánto tiempo?
Pues... 6, 5 años, así.
Puta, weón.
Es que, y había un tiempo que veía películas de mafiosos y ahí decía mafioso. No, no sabía nada y dije, me lo traía las 3 horas.
Bueno, 4 horas.
Pero luego busqué 4 horas, ¿no? En Wikipedia y decían que tuvo problemas, se murió, incluso había montajes distintos.
No, que por la duración y por... No me acuerdo. Por la duración, los productores lo cortaban, pues cortaban algunas partes. Incluso no fue nominado ni a por mejor música porque cortaron la parte en la que sale su nombre de Sergio Morricone. No, de Ennio Morricone. No sale, porque los pendejos lo cortaron. Hay versiones de 1 hora y media, no, de 2 horas y 9 minutos. Y hay otra versión que es lineal. Como esta también es una diferencia entre las otras, pues no, las otras es lineal. O sea, hay flashbacks, pero no es que tanto, ¿no?
Jimmy, yo en DVD.
¿Tuviste esa? No,
la
porque.
Lineal.
Ni cada. Bueno, okay. Esa fue la que estrenaron en los cines.
Claro, esa VIP. O sea, sí, igual dura 3 horas, creo, 3 horas y media. Y es como que comienza así, ¿no?
¿Y se entiende? Ni cagando.
Sí se entiende, pero al final no se entiende porque es como que. O sea, es como que agarran y el tipo se venga, digamos. Y tú dices, ah, chucha, pasó eso. Pero el flashback es que es al final. Pero yo lo que sé, en Wikipedia, es que eso es comienza al revés. O sea, comienza ese final y tú como que vas entendiendo por qué se odian, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí no, que es al final.
Al final, claro.
Y es como que, si te descuadra, pues como que, ¿por qué? ¿Por qué chucha? Y la de Netflix, no me acuerdo, sería mentirte.
Bueno, yo vi la de Amazon. En Amazon... Estaba muy bien. Tenía una duración altísima, que me imagino que es la película que todos querían. No está en desorden. No está en desorden. Había leído antes que sí estaba en orden, así lineal. Acá está en desorden y se entiende, se conecta muy bien. O sea, empieza con ellos, con De Niro mayor, ya escapando. O sea, bueno, en drogas, ¿no? Estoy tirado en un camachina. Y que empiezan a perseguir a los patas de De Niro, pues, ¿no? Luego De Niro va, toma un bus, dice, no sé, me voy solo de ida. Y de ahí, pa, cortan a De Niro, De Niro viejo. De Niro viejo vuelve a un restaurante, está su amigo gordito, y de ahí cortan a que era chibolo. Entonces, creo, yo vi esa parte.
No he visto
esa parte, no, ¿no te acuerdas?
Sea, creo que sale un poco al final, incluso creo esa parte de viejo ya lo borran.
Puta, no, weón. Esto tiene, creo que este es el orden adecuado. Porque es la que más, o sea, con sí, la que más conectas. Es la que más conectas.
Sí pega la historia porque ves a chibolos como creciendo.
Exacto. La parte de los chibolos es la puta madre. Esa es la puta madre, ¿verdad que sí?
Como después ves a De Niro que creo que se tira una flaca en un banco.
Sí.
Y toda esa huevada, ¿no? Pero, y ya, pero luego al final es como
no, que... No, hay una flaca que...
La venga, o sea, incluso ese...
Su vecina.
Lo malo es... también eso.
La vecina.
Lo malo es eso, que al final es como que... No te lo enseñan, te lo dicen. O sea, el weón dice, yo soy tu amigo, así. Y es como que te descuadra, ¿no? Porque como que parece que sale del culo, realmente. Pero si tú lo dices, claro, si tú lo ves en otro montaje, y si le dicen, es irrelevante que le diga, porque ya lo sabía.
Exacto.
Simplemente está descubriendo una verdad. Ya, pues hemos visto dos películas. Literalmente hemos visto dos películas.
Mano, odio a los productores de mierda que hacen esas cosas. No les funcionó, la gente odió la versión de los cines. O sea, no la vio, fue un fracaso. Recién años después de la muerte incluso de Leone, la película fue reconocida. Cuando yo la vi ya estaba a la mitad. Ya sentí que esto era un clásico de todas maneras. Era una historia épica. ¿no? Que al menos, aunque sea, todos tendrían que ver al menos una vez para entender. El trabajo de De Niro es impecable, como siempre. De James Woods también. Y la historia es bien paja, ¿no? O sea, como, al inicio empieza De Niro traicionando a sus amigos. Luego, cómo los conoce, ¿no? Te encariñas con ellos, todo. Puta, al final no crees, De Niro, cómo hizo esto, que no sé qué. Luego, el ascenso a la fama. ¿Qué pasó con De Niro? ¿Por qué se fue a la cárcel, que no sé qué? Y de ahí, lo que pasó con su amor de infancia. Y no, te hace pensar en tus amores de infancia y toda la cagada. Y puta... Bueno, también es muy brillante. Para ser la última película de Alien, o para ya dejarlo esto todo, y si ese weón no hubiera muerto o se hubiera retirado después de esto, tranquilazo, porque de verdad ya había hecho bastante, y con estas, uno de los mejores trabajos, en serio. La música también es espectacular, porque hay una escena donde, ¿te acuerdas de la vecina? Pues no, la vecina que te decía, sí, tráeme unos pastelillos, y yo, bueno, ya...
Y tiramos. Ya,
sí, tiramos. Un chivolo va a la pastelería.
Ay, se lo come.
Claro, pero cuando... No, pero ¿escuchaste la parte musical de esa escena?
Puta, no me acuerdo.
La música es bellísima, weón. Es bella. Es esa vaina que tú ves en ópera y te hace llorar. Es solo un chivolo comiendo, nomás, weón. O sea, ¿cómo te cambia la perspectiva? O sea, también acá el trabajo de la música... también es algo, bueno, a destacar bastante. El huevón va como que poquito a poquito y pica la comida, y de ahí como que se la come, y tú escuchas esa apuesta musical, y puta, como que, no sé, huevón, es mucho para un chivolo recho comiendo un pastel. De verdad que... Bueno, también otros aspectos. Creo que es una película que más trata sobre la amistad, más bien de que ser un gángster, o al menos los valores de los gángsters que ellos tienen. Bueno, la amistad, el dinero, ¿qué más? Bueno, nunca traiciones a tus secuaces, no hay que ser soplón. Por ejemplo, se unieron porque ambos odiaban a la policía, ¿no? En ese caso. Y eso, ¿no? Pero bastante épico, dije, ¿no? Mano, tú, de tu versión...
No, pues creo que, o sea, igual se mantiene esas cosas, pero el montaje como que descuadra al final.
Hay cosas, por ejemplo, en la versión que yo vi, no sé cómo acaba la tuya ya, pero la mía acaba con De Niro metiéndose opio, tirándose en una cama y sonriendo, y usar en los créditos. Así acaba.
Yo solo me acuerdo de una escena en la que creo que ese pata, el que quería vengarse, que era su ex amigo. No sé si se tira la basura o algo así, una hueá así. Una mierda así.
Ah, sí, claro. Que sale de... O sea, porque su amigo... Bueno, spoiler. Es que su amigo no muere en realidad, sino que se convierte en otra persona. Y le dice... Creo que, yo entendí que quería que lo mate. O quería que mate a otras personas. A los que estaban buscando él. Claro. ¿No? Pero el De Niro no quiere, se va. Y luego... ve que sale su amigo y ve que sale el camión de basura. Y el camión de basura pasa y su amigo desaparece.
Sí.
Ya, esa parte dicen que porque De Niro está fumando opio, dicen que toda esa vaina la parte de los viejos es todo un sueño.
Puta, me cagaste todo.
Mano, bro, te imaginas, bro.
Me cagaste todo, sí. Qué mierda.
Sí, pero no, porque parte de lo del opio es que tú alucines cosas, ¿no? Entonces... Y hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando De Niro vuelve, chapa un dinero y luego sale un frisbee, pero tú no sabes nunca por qué salió ese frisbee, o de quién es ese frisbee, o quién lanzó ese frisbee. Entonces, se descuadra ahí, pues, ¿no? No tiene sentido. Claro, exacto. De Niro piensa que alguien lo está siguiendo. De Niro piensa que, puta, ¿por qué su amor de infancia no envejece? O sea, es casi igualita la huevona.
A la mierda, qué Vicenta Pastrula.
Sí, huevón.
Es un drogo de mierda porque no sabe luchar. ¡Huevón! ¡Qué chucha!
Se cagó. O sea, si tú piensas pensar un poquito, tiene sentido en algunas partes.
¡Mala de mierda!
Sí, huevón. Y por eso ese final, al menos el de Amazon Prime, con De Niro, así, con, tiene una sonrisa así, puta macabra, huevón, así, drogadazo. Te hace alucinar, pues, ¿no? Yo me imaginé todo. A mí, yo los delaté y me imaginé que, puta, ya. Lo que tenga que ser será, pues, en mi mente. Sí, huevón. Por eso Leone ya dio un paso más. O sea, puede ser incluso más pastrulo que, que,
que las otras películas.
Las otras películas, sí.
No, a mí, o sea, si tengo que decir sobre eso, para concluir y que no hablemos dos horas, es que, o sea, a mí me, la, el despliegue, o sea, siento que ahora fue más achorado porque fue en la ciudad,
pues. Sí, exacto.
Porque hay algunos lugares que
aprovecha, son, aprovecha la ciudad.
Son, este, maquetas, ¿no? Recreaciones. Uh-huh. Hay partes que no, que sí son en la ciudad. Igual es distinto, ¿no? Me sorprende su, su... Y por eso creo que es un capo, ¿no? Porque es un huevón que ha visto un pincho de cine, entiende la forma, entonces le, o sea, puede pasearse. ¿No?
Y esta es su primera y última película también en que, hablando de técnica, ¿ya?
Ya.
Hay partes, hay escenas dramáticas, y sobre todo cuando Dean está viejo, te pone Yesterday, huevón, de los Beatles.
Así que...
Sí, huevón, o sea, eso, para mí esos son los mejores usos de una canción de los Beatles, incluso de la película llamada Yesterday, que hay, huevón. De verdad, tío, o sea, no es como que la versión oficial, sino es como que una buena versión con violines, ¿no? Con otras voces, solo dicen Yesterday, nada más, Yesterday, y De Niro sale así con su cara todo tristón, no recordando los tiempos pasados, puta, don, es muy conmovedor. Si hubiera visto en otro mood, fácil si hubiera ahí no, lagrimado sí, un poquito.
No, principalmente eso, no, o sea, me sorprende su despliegue.
Sí.
Y su... Nada. Ya está, se murió. Y eso, pero no sé qué más tengo que decir. Yo creo que al final...
yo estoy satisfecho con todo lo que he visto.
Yo creo que León al final es como que... O sea, un capo, pero por eso sí estoy revisando también. O sea, es un tipo que...
O sea, al final sí es un capo. Al final sí es un capo.
O sea, okay, que te enseña que... Que al final importa, o sea, cómo se ve, porque es el cine, pero también lo humano, ¿no? No solamente tiene que ser una historia real, no puede ser esta puta, la historia de un... No sé.
También te enseña que como que no todo es bueno y malo, ¿no?
Claro.
No tu héroe tiene que ser un ejemplo de moral, como que te lo pidan en el colegio, a la policía, por
ejemplo. No, ¿qué?
No, o sea, huevón, puede actuar por su propia manera y tener ciertos valores redimibles, porque igual los hay.
Claro.
¿No? Todo el mundo es condenable, ¿no? Por ciertas cositas malas que uno ha hecho.
Creo que eso es lo principal también.
Sí, exacto.
Pero sí, no, sí, es o sea...
Le debemos mucho a Leones, sin saberlo. Sí.
Todo la, digamos, la herencia de Leones en todo su cine, en todo el cine mundial, se puede decir.
Exacto.
Sí, eso. Yo tengo que decir eso y...
Yo también.
No sé, porque yo hace poco una película.
Y bueno, ha sido un capítulo...
¿De Anderson?
¿Cómo?
¿De qué va a ser por su capítulo? ¿De algún Anderson?
Vamos a ver, ahí lo puedo decir, pero...
Ahí lo vemos, ¿no?
Ahí lo vemos. Va a ser chévere igual.
Entonces, ¿esto qué fue?
Ah, no, el otro es de los Oscars, pero...
Ah, sí, el próximo de los
Oscars. El próximo de los Oscars.
Los Oscars 2022.
De ahí volvemos a la programación, que va a salir en agosto, seguro, pero de ahí volvemos a la programación habitual.
No, sí, 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 pero ya bueno.
Ah, ya, lo vas a subir, tú.
Claro.
Vas a trabajar ya, mira.
¡Plaj! Un día antes. No, pero sí,
se vienen cositas.
Sí, cositas.
Se vienen cositas.
Y eso.
Bueno, muchas gracias por escuchar Revisando Capos, El Regreso, El Retorno, La Venganza de los Capos. Yo soy Willy, acá mi amigo, como siempre, El Baudo.
Y nada más. Vean las películas de Sergio León. Hasta la próxima. 3, 2, 1.